En el final de la tertulia, para no comprimir demasiado algún tema, vamos a optar por manejar estos minutos que nos quedan con distintos mensajes. Telegramas, le llamábamos a veces. ¿Qué tal si ahora en adelante le llamamos Twitters? A ver,
Twitters.
Cada uno de ustedes tiene un Twitter, un mensaje de Twitter. Tienen que ser cortos, esa es la característica.
No, yo tengo un Chevet.
Bueno.
Era muy cortito. Y
el Twitter de Volonté ahora.
El Uruguay tiene, los cuatro países del Mercosur lo lograron, un código aduanero. Eso es importantísimo, sobre todo para el Uruguay. Por dos cosas. Primero, porque al haber código aduanero, ya no se puede cobrar dos veces los impuestos de ingresos de mercaderías dentro del Mercosur. La doble imposición por la cual Uruguay venía luchando.
Sí, doble o triple o cuádruple, ¿no? Pero cada frontera por la que pasaba, claro, ese para... producto que había venido de afuera, pero del Mercosur, sí, era una frontera en la que tenía que
pero
pagar el arancel
extra. Para Uruguay, que se maneja con materias primas importadas, las industrializa y las vuelve a comercializar, pagaba el impuesto en su frontera, producía un artículo terminado, lo exportaba a Brasil y volvía a pagar, y a veces sucesivamente otras. Hoy eso quedó absolutamente derogado.
Bueno,
para
ojo,
el Uruguay, ojo, fundamental.
Ojo, empieza a eliminarse, ¿no?
Como todo,
hay un proceso que va a conducir...
Es cierto, termina en el 2012, pero en el Mercosur, como en todas las políticas regionales, nunca se puede aplicar una norma de aplicación inmediata, siempre son graduales.
No, digo, para evitar la confusión, porque hay gente que puede pensar que ya está
muy
vigente
bien.
Esto.
No, empieza.
Se logró el acuerdo.
Se logró el acuerdo, pero ya empiezan las desgrabaciones a partir de enero del 2011.
Yo creo que el planeta quería hacer referencia al aniversario de Hiroshima. El planeta está sentado en un barril atómico, no solo por el cambio climático, que estamos viendo las consecuencias en Moscú, andan con tapabocas, pero hay 14 países que tienen declarado la tenencia de la bomba atómica, muchos de ellos con gobiernos de una gran inestabilidad emocional. Quiere decir que la recordación de lo de Hiroshima no tiene que ver solamente con el Japón, no tiene que ver solamente con ese incidente, sino que tiene que ver con una realidad actual donde por un quítame de aquí esas pajas puede producirse una debacle donde lo va a pagar todo el planeta. Entonces, mi referencia era para recordar que también tenemos ese pequeño problema que puede estallar en cualquier momento.
Sí, se están cumpliendo hoy 65 años del ataque estadounidense a Hiroshima con la bomba atómica. Han tenido lugar actos de conmemoración en Japón y allí mismo en Hiroshima. Por primera vez hubo un representante de Estados Unidos en esos actos y habló el primer ministro japonés, Naoto Kan. Dijo: Japón, única nación víctima de bombardeos atómicos en tiempos de guerra, tiene una responsabilidad moral de encabezar el combate por la construcción de un mundo sin armas nucleares.
Bueno,
Carmen, Carlos.
Ya que habló Mauricio de Hiroshima, yo no tenía telegrama, pero ahora me viene uno y es simplemente
Twitter.
Un Twitter.
Sí, te estamos tuiteando.
A pesar de que
Twitter.
Tengo un polo. Recordar una película, Hiroshima Mon Amour, que me parece que fue una de las películas, por lo menos en mi caso, que me conmovieron más en mi época de adolescente. Y ya que estoy con los cumpleaños, recordar también el cumpleaños.
¿Por qué recomendarías Hiroshima Mon Amour al público más joven, al público que está del otro lado y que capaz que nunca escuchó ese título?
Me parece que es la muestra de cómo la gente y los sentimientos humanos pueden romper barreras que tienen que ver con lo ideológico y que tienen que ver con la tragedia etcétera, y bueno, y como que el amor no tiene fronteras, ¿no? El relacionamiento humano no tiene fronteras, me pareció muy interesante y como una lección de vida. Pero ya que estoy con los cumpleaños, también quiero volver al cumpleaños de Maggi, porque hoy dijeron volver para atrás, dijo Volonté, y es cierto, qué lindo mirar para atrás y haber hecho pila de cosas y haber tenido una vida agitada.
Nos quedamos sin saber cuántos años cumplió.
Se bueno, yo lo puedo decir, Maggi, lo puedo decir.
¿Cómo no? Es un derecho público.
Los oyentes saben. Hay varios oyentes, por lo menos, que saben y te mandan, como Luis de Minas, un saludo muy, pero muy documentado.
Sí, yo la respuesta es la de Chaplin. Cuando me preguntan cuántos tengo, digo que ninguno porque me los gasté todos.
Se los gastó todos.
Pero en realidad cumplí 88.
88 bueno,
yo,
años.
Yo lo
¿qué
que
te
digo
parece?
Es esto. Yo cuando miro a Maggi y lo quiero y lo admiro y lo respeto y me encanta estar acá con él todos los viernes, miro para adelante, no para atrás. Porque cuando uno es medio jovenzuela, uno dice, no, quiero una vida corta, y ve la adultez o la vejez como una cosa que no quiere, ¿no? Porque se la imagina desgraciada, se la imagina impotente, se la imagina que necesita ayuda de todos lados, qué sé yo. Cuando uno va creciendo y se va volviendo madura y veterana, ya no es tan generosa con que quiero tener una vida corta. Y realmente a mí no es la única persona, he tenido otros, sobre todo docentes, Perla Artucio, me acuerdo, que yo digo, ay, yo sí quiero como ellos, tener muchos, muchos años, pero estar como ellos.
Acabamos de recibir una comunicación de la banca de quinielas limitando las apuestas al 88.
Qué fatal, ¿eh? Qué fatal que es.
Con una sonrisa de oreja a oreja se va Carlos de la mesa. Estaba escuchando encantado todos estos comentarios. Y ahora le voy a pasar, por supuesto, todos los mensajes, los saludos que han llegado desde la audiencia para que los disfrute después en su casa. Carlos, un abrazo grande. ¿Eh?
Bueno, muchas gracias.
Ponelos en el Twitter.
Mauricio, Carmen, Alberto, gracias también y hasta la próxima. ¿Eh?